Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 430 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Ese?
Todo tranquilo, por suerte.
Me alegro. Por acá les habla Magnus, por si alguno no nos conoce. Y del otro lado tengo a Ezequiel, del otro lado del micrófono, del Skype. Y del otro lado del Río de la Plata, porque yo estoy en Montevideo, vos estás en Buenos Aires.
Exactamente.
¿Verdad, Ese? ¿Cómo está la cosa en estos momentos? ¿Encerrados de vuelta?
Sí. Pues bueno, yo nunca dejé de estar encerrado porque me estaba cuidando, pero sí, sí digamos, oficialmente, sí, se volvió, hay una especie de pseudo, a ver, no es un encierro, pero sí es una cuestión de, bueno, los que no sean, digamos, hay como un horario, digamos, diurno de dejar abiertas las cosas y de noche se cierra todo.
Sí, un toque de queda, bueno, digamos.
Sí, más que un cierre es eso, pues yo al otro día fui a hacer compras al súper o la verduría. Está todo como nada, o sea, te ves, claro, todo cierra más temprano, cierra tipo, no sé, 7 de la tarde, 8, cierra todo, digo. Entonces, bueno, varios bares se ajustan, entonces abren, no sé, al mediodía, que no abrían, no abren más temprano a la tarde, o sea, entonces están haciendo eso para poder sobrellevar este periodo.
Sí. Y bueno, y con los quilombos de cerrar, sí o cerrar, no, las escuelas que están teniendo entre el gobierno de la ciudad y...
Sí, eso, que no sé al final en qué quedó, creo que porque, qué sé yo, no sé en qué quedó, pero bueno, o sea, la realidad es que las escuelas son un vector más de contagio. Así que.
Sí, sí, y acá también, estamos con, bajaron un cacho los casos de lo que teníamos, pero seguimos con varios muertos por día, hoy fueron 77, por ejemplo, el otro día en toda la Argentina había muerto 65 personas. Y acá había muerto 66, según algún por el estilo, así que tipo...
¡A la mierda!
Una cosa por el estilo. Sí, sí, está brava la cosa, pero bueno, veremos cómo sigue progresando. En mejores noticias, me estoy tomando una Bestiario Monrey, su American Pale Ale, una de sus ganadoras de medalla. ¿Estás tomando algo vos o agüita hoy?
No, hoy estoy en agua. Ahora estoy en agua.
Yo dije, hoy tengo ganas de tomar una birra mientras grabo, así que me puse en la heladera. Les recuerdo que pueden buscar a Bestiario en Facebook o pedirnos el contacto para Instagram, que Daniel está haciendo delivery de latas. Tiene Hopper, que es la American IPA, y tiene, por lo menos tenía, que ya nos hicimos stock con Andrés, ¿cómo se llama? La Stout, que ahora no me puedo acordar del nombre, que tiene un nombre de
no es la Corrigan.
Corrigan, ahí está, me salía Morrigan. O sea, quería que me saliera Morrigan.
Parecido, sí.
Que bueno, que necesitaba tener stock y tipo muy buenos precios, combos de 8 o 24 latas. Re bien empreciados. Así que busquen por ahí. Bueno, también les queremos avisar que hoy vamos a estar hablando de The Boys temporada 2, que quedó medio para atrás con todas las cosas que hubo.
Sí, la verdad, se nos atrasó un poco.
Pero que iba a venir en algún momento. Sí. De paso, hacemos una breve reseña de Dear Becky, esta Limited Series. Porque ya con 8 números es mini.
¿Qué sé yo? No sé cuál es. Mini, qué sé yo.
A ver, las mini son Limited. Claro. Así que, o en una época que también, por lo menos los españoles, usaban el concepto maxiserie.
Me acuerdo de
tipo
de
Crisis, en, que era de 12.
Claro. De 12 o esas cosas, o que yo, Camelo 3000.
Una serie limitada de Dear Becky, que es secuela y precuela al mismo tiempo de la del cómic real.
Una cosa original.
Porque bueno, tiene como un framing device, y ahora vamos a charlar. En bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas las formas de escucharnos y las formas de contactarse con nosotros, nuestras redes sociales, etcétera. Y en Facebook nos deja un comentario Claudio, nuestros oyentes, sobre la noticia de las Powerpuff Girls, que dice Dove Cameron, la que hace Burbuja en Powerpuff, si bien mayoritariamente actúa en series de Disney, también participó en una de las últimas temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. junto con Chloe Bennett. Claro, es Ruby. Es Ruby, la hija de la general de Hydra que hay. Yo me la venía... yo pensaba que esa actriz era Peyton List, la que hace de Tori en Cobra Kai. Porque son muy Disney las dos. Sí. Solo que en Cobra Kai la tienen guaytrasheada a la actriz. La tienen enterrajeada.
Sí.
Pero tiene ese aspecto. Pero no, son dos personas distintas. Así que sí, la tengo vista y labura bien. Labura bien porque hace de psicópata en Agents of S.H.I.E.L.D. Y está bastante bien su laburo ahí, así que bueno, y también tiene experiencia trabajando con Chloe Bennett o Chloe Wang. La semana que viene sale el episodio 12 de Visiotron, que en la Nerdoteca, creo que ya lo comenté la semana pasada porque me equivoqué de cuál salía, o cuando grabamos, claro, cuando grabamos no sabía que la semana pasada, no sé, pero hubo un bache ahí, un programa repetido por unos problemas técnicos. Pero bueno, la semana que viene sale el programa 12 con la Nerdoteca recomendando Slap and Beans, el videojuego de Bud Spencer y Terence Hill, que está muy entretenido. Armen las valijas sobre las atracciones de Marvel en los parques Disney, que hablamos hace poco en las noticias acá también. Un top 5 de películas de ciencia ficción tan malas que son divertidas. Y en el Salón de la Fama, Trina Robbins, la guionista, dibujante, historiadora del cómic, que se ha dedicado a difundir la labor de mujeres creadoras de historietas, sobre todo en épocas tempranas del cómic estadounidense, de la cual hicimos un Titanes más en profundidad acá en el programa. Estoy reciclando material. Bueno, pero es válido
porque la gracia de Visotron es llevar un poco lo que hacemos acá a un público que capaz no necesariamente escucharía podcast o no a nosotros, qué sé yo.
Exacto. Bueno, en otro round de cosas menos felices, queremos desde acá del programa mandarle un abrazo enorme y una fuerza enorme a Bruno Conti, que fue integrante de este programa y fue integrante de Nerdinastía, un programa satélite que tuvimos durante un tiempo, y es amigo mío. Bruno está internado en CTI por COVID, está muy grave, muy mal de salud, lamentablemente. Y bueno, y eso, mandarle toda la fuerza del universo, el Turtle Power, porque le gustan las tortugas también a Bruno, uh-huh. O Pablo Praino está dibujando todos los días un Mandalorian para él, porque le gustan mucho los mando a Bruno. Y también le mando un abrazo a su familia, porque yo conozco a su cuñada Débora hace muchos años, Patty, que es la hermana de ella y la pareja de Bruno, el hijo de ella, que Bruno lo ha criado por varios años como si fuera suyo, los hermanos, toda la familia, le mandamos un abrazo enorme para que Bruno pueda recuperarse y salir adelante. No está escuchando esto Bruno porque lo tienen sedado, está entubado y eso. Pero bueno, a todos nos está tocando de cerca. En mi caso es la primera persona que conozco personalmente que está grave. Conozco a uno de la gente que tuvo el virus. Sé de padres de alguna persona. También le mando un abrazo, por ejemplo, a Gabriel, Leo, y Bob, de los Supersónicos, porque falleció su mamá. De COVID hace poco, pero bueno, yo ya no lo conocía personalmente, pero a Bruno sí, laburé con él, nos hemos cagado de la risa, escribió algunos de los sketches que hacíamos y tal. Es un momento durísimo para todos los que están cerca de él. Él estaba haciendo un programa en Urbana, Olor a Geek, con Nacho Alcuri, otro amigo de la casa, y bueno, toca pasar por esto en este momento, uh-huh. Así que eso nada más, el abrazo. Y yo dije, bueno, ¿cómo vamos a...? ¿En qué momento pongo esto? Porque claro, lo dije, lo puse en las redes del programa. Primero no había querido hacer nada porque me lo había dicho la familia de manera privada, pero después vi que varios amigos y el programa Olor a Geek habían puesto algo, entonces dije, bueno, vamos a poner algo. Y vamos a decirlo en el próximo programa, pero ¿dónde lo pongo y cómo engancho?
Está muy bien, claro.
Con algo acá. Y qué mejor otra cosa. A Bruno le encantan los cómics, el cine, es cineasta, es comediante, pero también es músico. Bruno tiene un dúo con Matías Corp, que se llama BCMC. Bruno toca la batería. Y bueno, tienen en Bandcamp cosas para escuchar. Y dije, bueno, vamos a un tema que sirva para The Voice. Así lo ponemos. Aparte, Bruno disfruta las series y todo, así que. El tema se llama Máscaras. Muy apropiado para esto. Y bueno, vamos a escuchar Máscaras de BCMC mientras el poder de la música, como aprendimos, por ejemplo, con Murder Falcon. Iba a decir de Eagle. Murder Falcon nos ayuda a mandarle energía a Bruno y les pedimos a todos ustedes, como muchos de ustedes nos han puesto en las redes. Sus palabras de ánimo. Vamos con eso y luego sí la reseña de Voice temporada 2 y el cómic Dirbeki.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Lo reconoces.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, vamos a hablar un poco de superhéroes pasados de rosca. Y de aquellos Who Watches the Watchmen.
Tal cual, exactamente.
¿No? Con The Boys. The Boys, como habrán escuchado en nuestra reseña de la primera temporada, o conocieron el cómic, quizás, donde también lo reseñamos, o estarán viendo la serie. Esto va con spoilers. Uh-huh. Aparte salió hace rato la serie. La temporada es una serie de televisión que sale por Amazon. El showrunner es Eric Kripke, el de Supernatural y Revolution. Con Carl Urban, Jack Quaid, Colin Fukuhara, Anthony Starr, Eric Moriarty, otras personas más. Y esta es su segunda temporada. ¿Qué decir? Yo creo que en primer lugar, bueno, vamos a aclarar que en primer lugar la vimos de manera distinta.
Sí.
Porque yo la vi, esta serie salió 3 capítulos de una y luego los otros 5 semanales. Y yo me los vi así.
Claro, yo lo vi de una cuando a medida que fue saliendo. Lo vi de una meses después, ya estaba todo, ya había salido todo.
Claro. Así que bueno, puede tener esa diferencia de cómo se experimentan las cosas. Que lo hemos hablado en varias series y lo hemos hablado en los cómics también. Hablábamos la otra vuelta de la diferencia entre cómo puede llegar a funcionar Mortal Falcon como un tomo solo, como la miniserie que fue, etcétera. Y acá también. Yo, de hecho, literalmente estábamos grabando, salía los lunes, y estábamos grabando los lunes en ese momento. Uh-huh. Hoy justo no es lunes, pero estamos grabando el lunes también.
Por No, espera. ¿Cuándo es eso?
La temporada 2.
Me perdí, bueno. Temporada 2, sí, listo.
Claro, la temporada 2 estaba haciendo el lunes, grabábamos, yo terminaba de grabar y me miraba el capítulo, por lo general. Claro. Porque estaba muy enroscado, porque en mi opinión te deja súper enroscado semana a semana cómo van logrando mantener la tensión y el entretenimiento. Vos quizás no hayas notado eso, pero sí podés saber cuántas ganas tenés de seguir mirando el siguiente episodio, sí. O no.
Exactamente.
¿Qué opinas vos en ese sentido?
Sí, yo creo que lo maneja muy bien en ese sentido porque cada capítulo termina en una cosa que te deja como manija, te deja picando, o sea.
Sí.
Está muy bien hecho en ese sentido.
En esta segunda temporada logran mantener la tensión y el entretenimiento sin darle a la mayoría de los integrantes del equipo central los poderes como tienen en el cómic.
Claro.
Recordemos que en el cómic todos ya tienen el Compound B, que les da super fuerza y super resistencia. Y creo recordar que en el cómic de Female es como Obelix, se cayó en la marmita.
De Female, sí, algo así.
Porque es la más jodida, aparte de que es salvaje.
Sí. Es como si que de bebé se cayó en un tarro lleno de.
Sí, sí, experimental.
De Compound B. Pero no exactamente el líquido, sino en polvo,
¿no? Pero bueno, le pasó como estilo. Entonces, tiene otra cosa. En la serie, Químico no le dicen de Female porque no funcionaría.
No.
También el cómic ya tiene más de desde su comienzo, tiene como 11 años o más.
Uh-huh. Sí.
En la serie es la única que tiene poderes.
Sí.
Porque la experimentaron. De cualquier manera, no tienen vergüenza del tono del material original. Ya lo dijimos la vez pasada, cuando hablamos de la primera temporada, que si bien rebaja un poco lo caricaturesco que es el cómic,
claro,
por el medio que es, no porque el cómic tenga que ser caricaturesco, pero que el cómic se puede salir con la suya con algo más caricaturesco que la tele.
Uh-huh, exacto.
Entonces, está medio cambiado, no está suavizado, pero está cambiado, está adaptado al medio y a la época.
Sí.
Y a la época. A mí me hubiese gustado que algunas cosas fueran más parecidas al cómic. Por ejemplo, acá aparece Love Sausage,
sí,
pero como guiño, no podemos tener al mismo personaje y la misma historia que tiene por el cambio en el material que hay. Uh-huh. Pero esto es The Voice, serie televisiva, y al igual que hicimos con Punisher para su segunda temporada, lo aceptamos como el producto que era.
Exacto.
A ver, en el caso de Punisher, dijimos, está bien, esto es las aventuras de José el Emílico. Ya vimos que esto fue así la primera, en uno de tus éxitos de nombraciones.
Sí, José el Emílico.
Las aventuras de José el Emílico. Sentimos que Punisher en temporada 2 en su momento falló como las aventuras de José el Emílico volumen 2.
Sí.
En este caso, esto es exitoso como una adaptación y sigue siendo exitoso en sus parámetros.
Uh-huh. Exactamente.
Te logra mostrar cosas completamente desagradables,
uh-huh,
pero al mismo tiempo súper plausibles en un mundo con superpoderes, con superhéroes mierda como son estos. Por ejemplo, lo que hace Gecko por plata.
Sí.
Es un personaje que tiene regeneración y el loco se alquila como prostituto BDSM para que le corten cachos que después le van a crecer. Tipo, llega, pone un nylon en la habitación de un motel, le das el rollito de plata, córtale una manopla. Por $1,000 la chota. Es un horror. Es un horror. Sí, pero es tan plausible.
Sí, está muy bien hecho. Porque, como digamos, una cosa que lo hablábamos la vez pasada cuando reseñamos la primera temporada, es que en el cómic tiene la parte que es un mundo donde hay muchos superhéroes, muchísimos, y es como que, digamos, es como Garcenis es un tipo que no le gustan superhéroes, esto es una especie de parodia, en el cual es una parodia bastante evidente de Marvel y ese, digamos. Entonces hay
parodio, sería más bien en el caso de Garcenis.
Sí. Y bueno, entonces es como que hay un montón de superhéroes dando vueltas y ya, bueno, medio que hacen sus cosas y vienen a ser superhéroes. Acá es mucho más reducido el conjunto de superhéroes y, por tanto, hay muchos, como vimos en la primera temporada, que Vogue tiene, lo que hace es le enchufa Compound B a bebés a cambio de pagarle un poco unos mangos a los padres, total. Entonces hay un montón de pibes ahí dando vueltas que más o menos tienen poderes de cierta edad, más o menos, pero no son superhéroes todos. De hecho, se hacen como el personaje de, como ya dejé, Jure Osment, que
sí, que tiene su programa de televisión, porque es vidente, a compartir, ¿no?
Qué sé yo, y después cayó en desgracia y vive de convención en convención y vendiendo.
Sí, creo que algunos, incluso el caso de Gecko, fueron superhéroes, pero superhéroes de las ligas super pedorras.
Sí, además como que fue era de, porque Starlight lo conoce como de su época adolescente, como que iban
de superhéroes religiosos.
Claro, superhéroes cristianos adolescentes. Entonces era como que esos grupitos así medio extraños. Y obviamente no la pegó como superhéroe porque es un poder medio poco visual, no vende mucho, digamos.
Sí.
Y bueno, hace eso.
Sí.
Y es genial eso que tengo que decir. O sea, hay gente con poderes que se hace la vida de manera extraña porque puede.
Pero a ver, ¿me vas a decir que si hubiera gente con ese poder en la vida real, no haría ese tipo de cosas? ¿Alguna?
Es que justamente lo digo, entonces me expresé mal, quiero decir, es lo perfectamente lógico, es gente con poder, la gente que tiene poderes no va a ser superhéroe porque ser superhéroe implica tener, en este caso, la tarasca de bota atrás, si uno funciona. Entonces, bueno, ¿qué haces? Bueno, si tenés un talento especial, lo aprovechás como poder para hacernos mango.
Sí. Exacto. Y bueno, y puede ser en casos asquerosos como este. Al mismo tiempo, la serie muestra en contraste con esto horrible, sórdido, cosas con las que captura los extremos de ridiculez y grotesco oscuro que maneja el cómic, como la escena de la ballena.
Claro.
Es gloriosa la escena de la ballena.
Es muy buena escena.
Es gloriosa la escena en que atraviesan una ballena con una lancha y todos quedan adentro de la ballena cubiertos de chinchulín de ballena y todo eso.
Sí.
Es brutal y es grotesco, es super Garcenis eso.
Sí, es muy Garcenis, es muy a Garcenis. Si leyeron algo de él, como puede ser The Voice o por ejemplo Preacher.
Claro.
O bueno, o su, también su etapa en Punisher, por ejemplo. Bueno, sí. Siempre lo que siempre pone algo ahí, hay violencia, hay gore.
Y grotesco. Vos podés hacer gore terrorífico, violencia terrorífica. Esto es grotesco.
Exacto.
Y es ridículo, pero entra dentro de los parámetros del universo y funciona tan bien y adaptan tan bien los esos detalles de la obra. Otra cosa que adapta excelentemente bien en un giro manteniendo la base de lo que era el cómic, pero en un giro que refleja el mundo en el que vivimos ahora, es Stormfront.
Sí.
Stormfront es, en los cómics es una especie de Superman Thor.
En los cómics Stormfront es un Superman nazi hecho y derecho.
Exacto, no tiene nada de truenos.
Pasa que como era literalmente era nazi, cuando terminó la Segunda Guerra para no y siguió andando por ahí, siguen usándolo. Inventaron que es reencarnación de un guerrero viking o algo de ese estilo. Que bueno, sí. Stormfront en el cómic es un Superman nazi, no tiene gracia, básicamente es eso.
Exacto, no sirve para mucho.
Stormfront acá es
para no sirve para mucho Stormfront en el cómic y tampoco aparece mucho.
Por eso no pincha ni corta, prácticamente no aparece. De hecho se nota que DRBX salió más o menos, para mí que lo dijeron, che, Garth, escribite algo y
sí.
Así pues, ayudamos a mover un poco también esto y de paso ponlo a Stormfront, que no aparece tampoco, pero lo mencionan mucho.
Sí, sí, sí.
Y acá Stormfront en la serie es un twist súper original de que aparece como, bueno, ¿qué pasó? A ver, nos quedamos que la de Seven quedó corto un miembro, porque no está, por un lado no está, ¿cómo se llama este hombre?
The Deep. Y no está Translucent.
Claro, y no está Translucent, que murió. Y
a The Deep lo echaron.
Y a The Deep lo echaron por cosas. Cosas con peces y marsopas.
Sí, no por abuso sexual, sino por cosas con seres marinos.
Claro. Que capaz catalogan como abuso sexual en realidad.
Bueno, sí.
A pesar de que él dice que no, que es todo un mundo. Pero, cuestión de que, bueno, entonces, en un momento, cuestión de que cae esta muchacha, parece jovencita, que se llama Stormfront y tiene así poderes medio eléctricos, tormentosos, qué sé yo.
Supermanescos también.
Supermanescos, es como un Superman, una especie de Superman eléctrico, digamos, porque tiene como.
No digas eso.
Yo banco a un banco.
Yo también, para algunos les hace mal.
Sí, bueno, pero en el sentido que vamos, es como que tiene, vuela y tiene super fuerza y es invulnerable, pero además tira rayos eléctricos y zarlanga, digamos. Y resulta que tiene un manejo importante de los medios y qué sé cuánto, es muy buena, tiene tipo muchos seguidores en Instagram, cosa por el estilo. Y es como que al principio, bueno, sí, es la nueva, qué sé yo, y sí, bueno, y medio que pega onda con Starlight y con Queen Maeve, es como, bueno, sí.
Sí, Girl Power.
Girl Power, qué sé yo, pero después como, pero siempre es como, bueno, no, qué sé yo, bueno. Y después como que de a poco va bajando línea, ¿no? ¿Viste?
Sí, sí, sí.
Y a poquito, y después, bueno.
Es nazi.
Puede ser tipo, la charla entre ella y el hijo de Homelander que le dice que le habla de genocidio blanco, o sea, le tira el discurso.
Sí, sí, el estereotípico.
Discurso total, claro. Y se engancha con Homelander porque. Pues Homelander es el estereotipo de él, el ario supremo, donde es claro. Alto, rubio, ojos, claro.
Claro, pero además Homelander es la muestra. Acá hacen esa contraposición de la derecha clásica. Rancia estadounidense, America First y todo eso, con la alt-right.
Sí, pero además yo creo que una de las genialidades que tiene la serie de en ese sentido es que también hay otro contraste, es que porque lo ves incluso cuando Stormfront le empieza a charlar al pibe de Homelander sobre la genocidio, Homelander pone cara de, uy, esta pelotudez. Porque al chabón no le importa.
No le importa. Claro. Él solo quiere ser adorado.
Claro, y además él considera que estas boludeces son de seres humanos.
Y él está por encima.
Está por encima, es el tema. Él es un ser completamente inhumano. Claro. Que es lo que vemos, lo que se va mostrando cada vez más en la serie. O sea, Homelander lo que tiene es que otros gentes con poderes son gente que descubrió que tenía poderes y listo.
Son gente horrible cuando están corrompidos por el exceso de la maquinaria corporativa, pero son gente.
Homelander no, Homelander fue criado para ser Homelander y es un ser completamente inhumano.
Es un psicópata.
Él la caretea muy bien, actúa muy bien de que sí le importan las cosas, pero lo único que le importa es que la gente lo adore y nada más. Y la gente son nada para él.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de Stormfront, de vuelta, captura muy bien lo que pasa con la alt-right y las redes y el manejo cuando dice: no preciso 50 millones de fans, necesito 5 millones de personas furiosas.
Claro,
su posición de girl power contrapuesto al girl power corporativo, que las dos cosas son súper tóxicas y horribles.
Uh-huh,
Y engancha muy bien la investigación del pasado que tiene adaptado a la serie, que es básicamente lo mismo. Es el primer superhumano creado, claro. Es la esposa en este caso del Dr. Vogt, el científico nazi que paperclipean para Estados Unidos después de la guerra. Y fue en los 50 una superheroína llamada Liberty, pero que actuaba abiertamente cuando podías en el sur, más de lo que claro. Se puede ahora, de Estados Unidos, matando gente, mata a un muchacho negro, le pagan 2 pesos de la familia y está, la mantienen en el freezer un tiempo, literalmente, y la reinventan como Stormfront. Está muy buena esa idea de cómo lo adaptan.
Sí, porque es Operation Paperclip in a nutshell, ¿no? O sea, es un ex nazi que la contrata, la terminan importando a Estados Unidos vía la CIA y le dan trabajo y le dan todo ahí, y bueno, después cuando se manda cagada,
dice un momento, me mudaron más que cura católico.
Claro, o sea, es tipo... Es difícil matar uno de estos, pero también el tema es la CIA le sirve más usarlo.
Claro.
La CIA, en este caso el
Vogt. Pero es también un paralelo con el hecho de que en Estados Unidos la policía tiene una impunidad.
Sí, totalmente.
A ver, hace un par de días declararon culpable a Derek Chauvin, el que mató George Floyd. De 3 cargos, son como 60 años sumados, sí. Aunque aparentemente quieren tratar de que, primero van a apelar,
y sí,
y segundo quieren tratar de que sirva las sentencias al mismo tiempo, por lo que serían tipo 30 años, una cosa por el estilo. Pero al mismo tiempo que pasaba eso, estaban matando a una joven negra en otra parte, y a un muchacho negro en otro lado. Y cuántas cosas que no nos enteramos y que nos estamos enterando hoy porque hay gente con celulares en la calle.
Exactamente.
Y decía una amiga mía, festejando, es una amiga mía yankee, que es importante, porque es re importante, porque todos los demás policías lo cubrieron, pero una mujer negra filmó y compartió la filmación. Que es re importante eso. Yo digo, sí, es re importante, pero también puede pasar que la policía te caiga a palazos para que borres lo que filmaste. Pasó hace un mes o dos acá.
Sí, sí, sí.
Y solo se supo porque los policías eran estúpidos y había gente filmándolo desde una ventana que daba a la calle.
Claro.
Y los últimos días en Uruguay hubo varios muertos por la policía, que en algunos casos incluso delincuentes, pero no tiene que ver.
No tiene que ver,
en el caso de uno que lo persiguieron porque no pararon un control en la parte super céntrica de la ciudad, no en el centro, pero sí donde está el Estadio Centenario, se escapó, lo persiguieron, lo mataron de un tiro y el tipo no llevaba arma. Y otro móvil policial en el mismo procedimiento paró una familia que iba con una bebé en un auto que era de otro color y otro modelo y les apuntaron con el arma de Juan. Horrible todo. Y en Estados Unidos es todavía peor y pasa todo el tiempo.
Sí, pasa todo el tiempo, es el tema. Y la policía está llena de nazis y de
neonazis.
y se sabe, y todo el mundo, y la gente dice, bueno, qué sé yo, sí, porque okay, sí, fue un fallo importante, es la primera vez probablemente que pasa esto.
Pero puede ser nada.
Pero puede ser nada, porque
mi hermano, mi hermano que vive allá,
sí,
fue el que puso la noticia de que quieren buscar que cumpla las sentencias, que todavía no las tiene las sentencias, porque fue la condena y no la sentencia. Pero más o menos calculando cuánto le puede tocar de máximo y mínimo de cada una, puso eso y dijo, si llega a pasar eso de que cumpla todas al mismo tiempo, eso convertiría a la brecha de injusticias en este país en una brecha del tamaño del Gran Cañón del Colorado. Y yo le puse, ya lo es.
Claro, o sea.
Ya lo es. Ya
la
lo
idea es. Más grande todavía.
Exacto. Más grande. O sea, pero bueno, esto está específicamente sí. Parodiado acá. A ver, The Voice sí, parodia sí. Con crayolas.
Sí. O sea, es un paralelo muy obvio, que a veces uno se pregunta cómo es que eso llega a la tele, porque a veces
Amazon, una corporación horrible, sí. Haciendo ficción sobre una corporación horrible.
Sí.
que utiliza el entretenimiento para nublar las mentes de las masas.
Sí.
Eso pasa. Porque están blindados.
Sí, totalmente.
Esto, yo soy un tipo súper monotemático a veces, y vuelvo a citar Mage the Ascension, juego que me gusta mucho, en que la tecnocracia aplastó por completo a las tradiciones, básicamente, con su sueño de la tecnología y lo demás, pero no puede elevar más allá de eso a las masas y llevarlos al supuesto objetivo que tenían de iluminar a todos. ¿Por qué a la gente le importa todo tres carajos?
Claro.
Y lamentablemente es así. ¿Cuántas cosas vemos todos los días en nuestras noticias? Y ni siquiera necesita que salga un operador mediático político a manipular. Gente le importa todo tres huevos ya.
Sí, a ver, acá hay un chico trans que desapareció hace 40 días.
Sí, Nahuel.
Tehuel, y salió a buscar trabajo el pibe, y no volvió, y eso no está en ningún medio, lo estamos difundiendo.
Yo lo veo en Twitter.
Claro, está en Twitter, pero no está en los medios, no nadie mueve un dedo, y eso es una persona que sabemos que desapareció. Sí,
¿cuántas personas desaparecen? Date cuenta que todos los días estamos diciendo, o están diciendo, no nosotros que somos tipos blancos, heterosis, etcétera,
sí.
White guilt, white, sí, cis, white trans guilt, lo están diciendo mujeres y disidencias de todo. Yo no puedo salir a la calle porque tengo miedo de que me mate, de que aparezca una bolsa. Sí. Y en el mismo post tenés un pelotudo que contesta, pero ya hay igualdad de sexos.
Claro.
Sí. No, mi viejo, no.
No.
Bueno, nos estamos yendo por las ramas, pero eso, la gente está, adormecida,
sí.
En muchos sentidos, hay gente que lo ha explorado mucho mejor que nosotros de esta manera tan pueril que lo estamos haciendo, de cómo las masas están opiadas, digamos. Pero volviendo a The Voice, en los cómics es menos evidente, menos conocido para el público en general, lo horrible que es Stormfront, además de que es un rol mucho menor, lo horrible es que son los supers en general,
sí.
Y lo horrible que es Homelander. Pero en la serie, esta segunda temporada, a Homelander se le va soltando la cadena, porque por ejemplo murió Madeline, el personaje de Elizabeth Chu, que era la que lo tenía medio bajo control, con esa relación enfermiza que tenían, se le va soltando la cadena y Stormfront lo va pinchando, y Stormfront va mostrando cada vez más en los discursos lo horrible que es, y uno diría, che, esto es, ¿qué sentido esto? Es ridículo. Pero lo acabamos de ver pasar por los últimos 6 años en Estados Unidos con Trump.
Sí, exactamente.
Lo fácil que es ser una basura.
Uh-huh.
Una basura, e igual tener gente que te aclame. Yo lo voy a decir con un ejemplo político uruguayo. Están recibiendo algunas personas por el tema de dificultades económicas de la pandemia una canasta ni siquiera sin un efectivo, es en una tarjeta para usar, tipo, prestación, 1200 pesos. Eso no son...
Nada.
Son $30.
Ya no es nada.
Son $30, sí, para nada. No alcanza para nada. No me acuerdo cuánto está el salario mínimo, pero son como 22, creo, en este momento acá. Y el partido de gobierno está elaborando una propuesta para que la gente que recibe esa miseria lo devuelva con una contraprestación de trabajo para el Estado. Es tipo... Y hay gente que lo defiende.
Y sí.
Y hay gente que lo defiende. Ya no es una brecha política la que nos separa. Uh-huh. Y bueno, y en este caso vemos cómo puede seguir eso. Volviendo a The Boys.
Sí.
Volviendo a The Boys. Homelander, Anthony Starr sigue siendo el MVP, la estrella del programa.
Es excelente porque tiene esa cuestión de que cuando actúa de Homelander actuando de ser humano, es muy bueno, y cuando es Homelander sacándose la careta, es muy bueno, te vende ambas.
Y en el medio, cuando está teniendo que controlarse porque hay público,
sí,
pero algo lo está sacando, la sí. mandíbula de Anthony Starr actúa más que la cara y voz entera de muchos colegas suyos.
Sí, posta que sí.
Es impresionante.
Es impresionante como el chabón ese como actúa, es impresionante.
Yo digo siempre, lo amo de Banshee, al loco.
Es cierto,
donde el loco hace de conman, entre otras cosas. Uh-huh. Y si bien no es un sociópata horrible como Homelander, de hecho no es mal tipo en realidad, pero el loco maneja esa del que tiene cierto grado de sociopatía en cierto sentido, de que Turn on the charm, charm. Y engañar y al rato darse vuelta y estar hablando con uno de los matones del mafioso del coso y amenazarlo con quebrarle la rodilla sin ningún problema. El loco labura muy bien y sería súper interesante. Hubiese sido un gran Capitán América, por ejemplo.
Sí.
Al mismo tiempo sería un excelente John Walker.
Sí, también.
O Nuke, entre otros. Me gusta mucho la vuelta de tuerca, que ya vimos la temporada anterior, el final, de lo que pasó con la mujer de Butcher, con Becca, y el hijo que tienen. Para el que no recuerde nuestra reseña del cómic y las diferencias que comentábamos, a la mujer de Butcher la mata un super, o sea, la embaraza y la mata un super con el botija de cera adentro, pero es uno random.
No, el cómic es Homelander.
¿Es Homelander también? Perdón.
Sí, mal yo.
Mal yo, pero...
Es Homelander. En el cómic está el pequeño detalle de Homelander y cosas.
Sí. Está bien, pero no es tan importante que haya sido Homelander.
Sí, de hecho, perdón.
Sí, esto es malo.
Sí, te pasa que sí, lo leímos hace mucho tiempo. Pero sí, Butcher tiene la vendetta contra Homelander también. La diferencia con la serie es que en la serie, si bien nominalmente pasó todo eso, después al final de la primera temporada nos tenemos que Becca sigue viva.
Claro.
Tuvo ese hijo.
Y tiene 10 años, botija.
Y tiene 10 años y vive en una especie de comunidad completamente aislada que maneja voto.
Claro, y el nene no ve televisión, no usa computadora, nada. Porque bueno, descubrimos que tiene poderes. Uh-huh. Y que lo están aislando y que bueno, están tratando de criar con el amor de madre que Homelander nunca tuvo.
Claro, están tratando de ser una especie de contra Homelander para tener una especie de
seguro.
Seguro, porque por si Homelander se les va de la mano y porque el hecho de que necesitan, y ya vieron que el experimento salió medio mal culo y dijiste, oye, Homelander es bueno actuando, pero es un ser inhumano.
Entonces, y se le está yendo todo al carajo. Exactamente.
Hacer lo mismo, bueno, que han dicho al principio de la temporada, no sabemos qué tiene poder. O sea,
lo suponemos,
que yo, pero es como que se ve que está en observación y hasta que Homelander lo encuentra y lo... O sea, y lo empieza a poner bajo prueba, ahí empieza a ver que tiene poderes.
Sí, básicamente tirándolo del techo.
Exactamente.
Bueno, justamente, la forma de paternar de Homelander es esa forma de masculinidad tóxica, de bullying, que no tenés que ser un psicópata y humano como él, ha sido utilizada por muchos padres.
Sí.
Y en Estados Unidos, sobre todo, es parte de una cultura. Que existe. A ver, en el mundo occidental, patriarcal y general.
Sí, en general, digamos, acá en Argentina o en Uruguay lo mismo, la misma cosa de hacete macho.
Claro, a ver, yo por lo menos tuve la suerte de que no fuese en mi caso.
Sí, obviamente, yo tampoco. Pero...
Nadie me obligaba a ser varoncito y a jugar al fútbol y a los autitos, aunque sí jugaba a los autitos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánta gente conocemos que sí? No, que mi hijo no juegue con muñeco porque es puto. Que no le pinte una mariposa en la cara en el cumpleaños, ahora, no cuando todos éramos chicos. Porque de trolo, pintar un relámpago, un Spider-Man ahí. Eso es súper común y sigue pasando. Y obviamente Homelander va a ser así porque es lo que él piensa que tiene que ser y porque es lo que Vogt medio le hizo. Es una contraposición interesante de la forma cuasi ludita en la que Becca está criando a Ryan, que es el chiquilín.
Claro.
Siguiendo con este aspecto, cuando Butcher los encuentra y luego los reencuentra, está tan pasado de rosca Homelander que matar a Butcher no sería divertido.
Claro.
Entonces lo tira a la mierda y lo deja, lo suelta en una ruta, no sé dónde.
A todo esto, al final, por las cosas que pasaron al final de la temporada anterior, Butcher y todos los boys, digamos, son enemigo público número uno.
Los acusan de la muerte de Madeline.
De Madeline y hacer un montón de cosas, entonces, bueno, están públicamente, digamos, siendo perseguidos por las autoridades, entonces están escondiéndose.
Exacto, bueno, cuando Butcher logra volver a encontrar a Becca y a Ryan, te das cuenta que Butcher, ya sabemos, pero ves cuán mal de la cabeza.
Sí.
De la cabeza que está Butcher. Porque él básicamente quiere que todo vuelva a ser como antes con la mujer. 10 años y todo el trauma de ambos después. Y al chiquilín lo odia por ser un super.
Por ser un super, por ser el
producto
de esa violación y exacto. Por ser el hijo de Homelander.
Todo junto. Es casi tan tóxico como el racismo de Stormfront.
Exactamente. O sea, por lo menos uno puede decir, bueno, ok, está. Desde la perspectiva de Butcher, sí, los supers son una mierda. La gran mayoría se le va de mambo, obviamente.
Sí, totalmente.
Pero por lo menos es como decir, bueno, también, ok, entiendo a Butcher. O sea, el caso es un paralelo interesante porque Butcher, bueno, tiene sus razones para ser como es dentro de todo.
Sí. Y decimos Butcher y no Butcher. Porque lo decimos con su acento británico.
Bucha.
Bueno, después Starlight o Annie. Esta temporada usa mejor a los personajes mujeres.
Sí. Está tanto Starlight como Maeve se lucen mucho.
Sí. Stormfront también. O sea, la odias al personaje, pero ahí Akash la rompe.
Sí, la verdad es actriz.
Además es judía, Akash. Haciendo gracia.
Qué grande. Y Kimiko de Female.
Los dos. Bueno, Starlight, el plot de Starlight como espía dentro de Vogt funciona bien, usan bien a la actriz, no está simplemente adorno. Y Karen Fukuhara con el plan con el hermano, con todo eso, el plot de con el hermano, está mejor usada. Sobre todo, aparte, Karen Fukuhara se destaca porque no habla el personaje.
Sí.
Y es pura cara y lenguaje corporal. Y es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Después, repasando otros plots, hay dos plots, uno más largo que el otro, que me parecen que sobran. Uno es la aparición de los padres de Butcher. O sea.
Sí, es verdad.
Aparte del cómic, el padre está muerto hace años y todo. En el cómic es algo como que está. En el fondo lo van echando cuando por fin te lo muestran funciona. Acá aparece en un capítulo, qué sé yo, medio apurado. Este, sirve por lo menos para que tengamos una reunión del Señor de los Anillos entre Carl Urban y John Noble.
Sí.
Este, que siempre es un gusto verlo a John Noble también. Y el otro plot que es más largo y a mí me parece que sobra es el del culto tipo cientología. Este,
sí, medio que no aporta nada, sí. Porque a ver, lo que todo el culto en realidad es un plot que revuelve alrededor de The Deep, que uh-huh. busca la manera de cómo congraciarse de nuevo con los Seven, y este culto tiene alguna relación con Vought,
sí,
que le puede ayudar.
Sí, este, siempre es bueno ver a Goran Pichnik, el actor que hace el director del culto.
Es muy bueno.
Este, me gusta mucho ese loco. Me gusta desde su papel en ER, que hacía de un este médico serbio o croata, perdón, que había vivido en la guerra y eso había ido a Estados Unidos. Pero acá como que no aporta mucho. Y lo de Deep, ya está. Sobra. Usalo en los primeros capítulos para lo de la ballena y no sigas rompiendo los huevos con él.
Claro.
Están tratando de rehabilitar un personaje que es un abusador desde el primer episodio, tratando de mostrarte que en realidad él es así porque se da asco a sí mismo por su mutación.
Sí, este, sí, la verdad que no funciona para nada en ese sentido. Sí, me parece que es cómico todo el asunto de cómo esta especie de cientología encima tiene, no sé por qué, tienen su propia gaseosa,
sí.
Que no sé por qué.
Buena fresca.
Buena fresca. Y cómo se llama el estilo Green Arrow Hawkeye.
Sí, Eagle de Archer.
Eagle de Archer, que después por alguna boludez lo terminan rajando y lo
declaran tóxico como hacen los de la cientología. Claro.
Y se escena genial cuando tipo están, sí, porque están de Deep y creo que está Atrium
porque intenta meter. Sí, está Atrium porque intenta también está tratando de.
Y es como, sí, no, y me parece tipo, ¿se acuerdan de Eagle Archer? Sí, es mi mejor amigo, sí, es un copado. Bueno, no, es un tóxico, está excomulgado, qué sé yo, es una persona tóxica, te hace mal a vos y le hace mal a la gente, entonces no hay que hablar con él, no hay que ni mencionarlo.
Ah, no, qué horrible.
Ah, qué horrible.
Totalmente. O sea, no funcionan mal las escenas cuando están, no te aburren, no querés que terminen, porque embole esto, pero considerando el todo de la temporada,
sí,
está medio de más.
Sí, como es una temporada muy corta, son 8 capítulos, es como que demasiados plots y líneas, a veces dentro es como que, bueno, se mezcla todo, o sea, está sí. Bueno el plot de Kimiko y el hermano, pero también es como que, es como una exploración de Kimiko que está buena, pero capaz que se queda corta incluso.
Sí, podría haber dado más tiempo a eso.
Claro, o sea.
Otra cosa que no es tan mala, porque siempre es bueno verlo en pantalla, pero que esta vez a mí no me dejó la impresión que suele dejarme el actor, es Edgar, el personaje de Giancarlo Esposito, el CEO actual de Vought. No es que sea malo, pero... No, y Giancarlo Esposito encara siempre, pero como que no le da el plus que siento que le da siempre este loco a lo que hace.
Y sí.
Nada, o sea, está ahí, cumple. Sí me parece bueno el flashback de lo que pasó con los boys antes, qué pasó con French y Lamplighter y los nietos de Mallory.
Sí.
Bien utilizado John Oshmore.
Sí.
Haciendo de un tipo que es una bosta de persona, pero que tiene por lo menos cierta culpa de lo que le pasó, pero tampoco sí. Es que haya hecho mucho para redimirse, porque está trabajando en el lugar donde hace experimentaciones con gente con Pon B, pero bueno, labura bien y tiene un par de lindas escenas con Jack Quaid y con Huey.
Exactamente. Sí. Y bueno, y el ¿cómo se llama? La escena en que el chabón se termina suicidando.
En la que se inmola
y no estaba ayudando, en cierto momento, y termina inmolándose simplemente como una especie de reafirmación de que a él lo que le pegó, o sea, por un lado le pega por hacer lo que hizo, pero creo que también lo que le pega es no estar más en los seven.
Sí, claro, cuando entra al lugar y dice, movieron mi estatua.
Sí, está bueno.
Están todos como muy quemados de la moral, estos locos. Y bueno, después hay un twist, bueno, y lo de Frenchy con el amigo, y eso está bueno.
Sí, sí, sí.
Tomer Capone, que es el loco que hace de Frenchy, labura muy bien también.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
A ver, ya lo dijimos la temporada pasada, todos los personajes de The Voice, del grupo uh-huh. The Voice, están excelentes.
Sí, la verdad están muy bien. Lo único que le falta a la serie, a ver, lo que le pasa a la serie es que es como que les cuesta agarrar dinámica de grupo, que es algo que
uno
diría que lo debería haber dejado más o menos ya cerrado para la temporada anterior.
Pero como están separados acá al principio.
Claro, es como que todavía les cuesta. Incluso no están juntos, porque están Kimiko, Frenchy, Mars Milk y Huey juntos en ese antro. Y aún así, como sí,
están como separados, o cada uno en la suya.
Y tratan de bueno, ahora que es esta temporada, expandieron un poco más sobre Frenchy y sobre Kimiko.
Sobre Mars Milk.
Y eso es más bien, un poquito más también.
Un poquito más. Pero a ver, cada uno de los actores está súper bien elegido. Siempre decíamos en la primera que nos gustaría que Butcher y Modern Milk fueran más grandes. Uh-huh, pero sí. Una vez que te olvidas de eso, te deja de preocupar. Porque están muy bien los locos haciendo su laburo. Todos los supers también están muy bien. Empezando por Anthony Starr. Incluso The Deep y A-Train, que los tenés que odiar por la basura que son. Los actores hacen bien su labor. Sí. Eso no cabe duda. Y por último, estaba el personaje de esta falsa Alexandra Ocasio-Cortez, Victoria sí. Newman, que yo jamás me vi venir el twist.
No, yo tampoco.
La pregunta es, ¿a dónde van con eso?
Sí, la verdad que es interesante porque lo dejan muy abierto eso.
¿Es realmente ella? La que está explotando cabezas.
Por la escena esa donde le explota la cabeza a Goran Vishnik, sí, claramente.
Pero puede ser una forma de no sé, de desviar la atención. Hay muchas formas de que no lo sea.
No sabemos.
Vamos a ver cómo encastra todo en la siguiente temporada.
Sí.
Y bueno, Huey termina yéndose a la mierda de los Boys. Y laburando para la mina esta, para Newman.
En la cosa de la campaña.
En el coso de campaña. Así que hay que ver qué pasa con eso. Bueno, y otro detalle que tampoco tiene como mucho sentido, perdón, es que Annie vuelva de Seven.
Sí, eso es muy extraño. O sea, porque Annie va y es como que está todo el tiempo que, bueno, que me descubren, que sé cuánto, y después es bueno, ok, porque en realidad primero que bueno, entre todo el tema de que, claro, para lo que doy tanta vuelta Annie está todo el tiempo con ese tema de, bueno, lo ayuda a Huey porque sabe que los Seven son los seres más horrendos que hay. ¿Mm? Pero mantiene su posición en The Seven en parte por una cuestión de que bueno, necesita buscar información y en parte porque, bueno, porque está un poco por seguridad, porque tiene miedo de que si ella se va definitivamente, la busque Homelander y la mierda.
Claro, pero también tiene la palanca que le hace Mib con el video del avión,
sí.
Que medio que directamente medio no, lo le hace, ¿cómo se llama? Extorsiona al loco, sí. Para que no actúe en base a eso. Entonces no tiene mucho sentido que Annie vuelva a DC.
Sí. Pero igual creo al final ¿qué pasa con el video? ¿No lo destruyen o algo estilo?
No me acuerdo, pero bueno, pero no, creo que lo usan para eso, para que no le haga repercusiones. Y después, algo que parece es que, mirando toda esta temporada en retrospectiva, vuelve Butcher y ahora con Huey a trabajar para Mallory.
Sí.
Como que están poniendo las piezas en un lugar más parecido
al cómic. Sí, puede ser.
Falta que todavía se den toda la papota.
Que no sé si va a pasar.
Que no sabemos si va a pasar.
Porque iría un poco en contra del espíritu de la serie.
Pero quién sabe, capaz que lo hacen y ya a esta altura de la vida les tengo fe para que lo hagan funcionar.
Sí, a ver, Butcher en el cómic es igual de tiene el mismo prejuicio contra los supers y aún así es él es super, básicamente.
Claro, también hay que recordarle, para los que no hayan leído el cómic, es que su nivel de fuerza, primero no vuelan, no tiran rayos, no hacen nada raro, son fuertes y resistentes, probablemente rápidos y se curan un poco mejor, pero tampoco tanto porque, primero que no están al nivel de nadie de estos alados.
Y no.
Y siempre terminan cagados a palos. Creo que las balas les siguen afectando en el cómic a ellos.
Sí, pero se curan rápido.
Pero no tanto, obviamente. Sí, entonces sí. No es que sería un desbalance tan grave.
Claro.
Yo creo que lo que vinieron haciendo en la serie, sobre todo porque son dos temporadas cortas, es posicionando a los personajes, dándote todo un material previo para que a vos te interesen. No nosotros, sino un público general, le interesen más los personajes que a nosotros, como un público lector de cómics de superhéroes habitual, nos podés poner arriba de la mesa. Este es el mundo, estos son los personajes. Y luego comprar sí. De una, si está bueno. Entonces, de la misma manera que el MCU empezó de una manera mucho más tibia, y hoy es una locura, en la que estamos viendo a cualquier personaje con cualquier poder loco.
Sí.
De hecho, mientras estamos hablando, mañana sale el último capítulo de Falcon and the Winter Soldier.
Exacto.
Donde no hay tantos poderes locos, pero bueno, hay cosas que nunca pensamos ver, siempre lo decimos. Esto también tuvo que empezar de una forma un poco más, sobre todo con lo grotesco que estuvo al lado de la parodia, no en el sentido humorístico, sino en el sentido de crítica. A ver, y critican cosas distintas. Garth Ennis, a principios de los 2000, mediados de los 2000, criticaba un mundo post 9-11. The Boys en televisión, más de una década después de que arrancó el cómic, critica un mundo post-información, fake news, manipulación, mucho más enroscada de la manipulación mediática que existe desde todo el siglo XX. Entonces es el ascenso de las nuevas derechas, todo esto que estuvimos charlando más temprano.
Bueno, y también tiene una cosa que de tan adaptado, está tan bien adaptado, la verdad, a la época en algunas cuestiones. Por ejemplo, el subplot de Maeve. O sea, que Maeve, sabemos que tiene una expareja mujer. Sí. Con la cual se reconecta porque ella, pues la expareja tiene un accidente y bueno, la va
y ella va corriendo.
Sí. Y el tema que tiene Maeve es que ella no quiere que se sepa público. Su pareja no quiere, le molesta que ella no sea público en eso. Y Maeve tiene terror de que, digamos, la usen a su pareja como, como algún tipo de no me sé la palabra, pero de seguro para, sí. Para chantajearla a ella. Y eventualmente Homelander la autea en público, así como si nada, así, hecho los primeros capítulos la autea en un tipo la hace a lo bestia, sí, porque por eso nos gusta la diversidad, sí, incluso Maeve es un héroe, es gay.
A Maeve le encanta la empanada de almeja.
Claro, y es tipo, bueno, y después es buenísimo porque bueno, quieren estar armando la película de Seven. Y quieren incluir eso y quieren, entonces un mundo está hablando con la pareja de Maeve para decir, bueno, yo porque a ver, las cosas así, una de las dos tiene, vos tenés que vestir más tipo de macho, porque el público es lo que
espera eso de una pareja lesbiana.
Claro, tipo, y es tipo, pero esto, las cosas no son así, tipo, y además medio es bisexual, no es gay.
Sí, sí, bueno, y la tipo, publicista, sí, está muy bien el personaje de ella,
está muy bien,
cuando la encuentra con dos chongos en la cama, no, esto sí. No es de lesbianas, es bien white feminist, la mina.
Sí, sí, es como toda esa cuestión de bisexual es muy complicado. Vos sos lesbiana y la otra es lesbiana, entonces vos te vestís más de hombre, ella es más femenina, listo, perfecto, funciona. Los publicistas podemos hacer marketing con eso. Y si no se rompe de tipo, se nos va de nuestro, de la, el tipo, las encuestas dicen que la gente no entiende lo otro.
Sí,
es
sí,
tan
sí.
real eso, es tan está, real.
Sí, sí, sí. Eso está muy bien llevado toda la adaptación. Bueno, puntaje C, ¿te parece?
Soy un 8.
Sí, estoy completamente de acuerdo. No me parece que sea esencial ni maravillosa, pero está muy bien.
Uh-huh, exacto.
Está muy bien. Bueno, tienen la temporada 3 en rodaje.
Sí.
Y están con casting, como hemos anunciado en algunas noticias, del spin-off de una especie de universidad de superhéroes teen de Vought.
Que tiene sentido porque por el rango etario más que nada de los superhéroes y el hecho es que y el rango etario de no me sale bueno, quiero decir por el rango etario de los superhéroes y por ciertas cuestiones que estamos dando claramente hay una especie de aparición, de mayor aparición de los superhéroes en determinadas generaciones, digamos.
Sí.
Entonces tiene sentido que ahora exista eso.
Y está muy bien, y está muy bien que aprovechen el momento de la franquicia.
Sí, para explotarlo un poco.
A ver qué tal sale eso. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de Hirueki.
Sí, que es un cómic que, vamos a ser sinceros, lo pueden obviar, no
sí,
sea
sí.
malo.
No
es malo, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. A ver, el cómic empieza con Hughie.
Es mediocre.
Es mediocre. Hughie y Annie que están en Escocia viviendo
12 años después del final de la serie.
Claro, 12 años. Y bueno, se van a casar, ellos están viviendo tranqui ahí en Escocia sin que le bueno, obviamente
con todos los estereotipos escoceses que puedas imaginar, el cura borracho.
Sí. Y toda la cuestión de bueno de que los supers se han vuelto medio mala palabra, y Hughie recibe en un diario, en su correo, que es un diario escrito por Butcher, que lo escribió en era como cuando estaba craneando su plan de matar a todos los supers docentes.
Sí, pero entonces, antes de conocer a Hughie.
Claro, entonces es como que, a ver, la serie se divide entre Hughie y su vida con Annie un poco, mientras
y va sus leyendo escapadas para leer el coso en el Niova, porque lo esconde dentro del tanque el Water.
Claro, y esta cuestión de que, y flashbacks que son, por un lado, flashbacks de la vida, del origen de una mecha de Butcher, de su cómo se conoce con Becky, con Rebecca, y toda su historia juntos.
Sí, y toda esa onda de soy un hombre tóxico hecho pelota, una mujer podrá curarme.
Sí. Y por otro lado, es un caso particular de los Boys, con un grupo de superhéroes, con un
noventeros.
Noventeros, un par de grupos superiores, unos muy noventeros, muy tipo, unos ingleses muy noventeros que eran como, no sé.
Son tipo DB8 de Image,
sí.
del Wildstorm Universe. Igual tiene tipo, negro delincuente se llama básicamente uno, trola se llama la otra.
Sí,
son la cosa menos sutil dentro del universo de Boys, que ya es poco sutil.
Y paralelamente una cuestión con un...
No estoy jodiendo cuando digo que se llama Negro Licuete. Black Fag se llama el tipo.
Sí. Y paralelamente un grupo de superhéroes temáticos vikingos que aparentemente estaban... Entonces, que
se supone que son hijos de Stormfront.
Claro, son hijos de Stormfront, no me acuerdo. Pero bueno, cuestión de que ellos trabajan con Stormfront, lo pusieron a Stormfront en el grupo por la cuestión de temática publicitaria. Y los tienen a todos cortitos y hay un tema de una especie de enorme matanza que cometió Stormfront en Sudáfrica en un momento y qué sé yo.
Tema de el tejemaneje entre la división de superhéroes y farmacéutica de Vought y el ejecutivo de la división media que está haciendo este grupo de británicos horribles.
Exactamente.
Y que no tiene como mucha pega, como mucho sentido.
Curiosamente le pasa eso, son 8 números y...
Demasiados,
y es porque encima es como que te lleva por todo este camino porque la investigación de Butcher y con los Stormfront que no pasa nada, está bueno el origen de Butcher, está bueno, está divertido ver un poco de nuevo a Butcher en acción.
Claro que sí, pero el origen ya lo teníamos como medio masticado de la serie original. Sí,
pero está linda, está un poco linda la historia de ellos dos, y qué sé yo. Pero después al final es como 7 números donde no pasa nada, y al final el número 8 es, bueno, ¿quién le mandó este diario? Y era la jefa de ellos en la CIA.
Mallory.
No, es Mallory. Porque
sí, sí,
Mallory,
la otra. La que Butcher se volteaba.
Sí, claro, me acuerdo ahorita en cómic Mallory es
varón. Es un señor, sí.
Es la jefa de ellos en la CIA que le manda eso porque quería hacer quedar mal a Butcher o algo, pues, tío, no me queda claro. Porque...
No tiene mucho sentido. No, esto funcionaba como un especial.
Sí.
Como dos números, quién sabe. Sé que repetimos mucho eso acá.
Sí.
Pero es Garth Ennis sigue haciendo cosas buenas el día de hoy.
Sí, totalmente.
Pero esto es Garth Ennis escribiendo para The Boys exactamente igual que escribía hace 10 años. Cuando sí, es un mundo distinto.
Pero además es recontra desganado. O sea, se nota que les queda un tiempo, che, Garth. Sí. Compate, hacenos algo.
Sí, sí. Todo se ve y se siente como The Boys porque el dibujante es Ross Brown, que de hecho dibujó 24 números de los tipo 80 que tuvo la serie original. Era el artista backup o el segundo artista que hubo. El color es de vuelta de Tony Aviña, que era el colorista original. El rotulado es de Simon Bowland, que es el rotulista de la serie original, o por lo menos de la mayor parte de la serie. Y las tapas son del co-creador Darick Robertson. Entonces todo se ve como un producto. Esto es The Boys. Pero es The Boys sin adaptarse al mundo actual de la forma que la serie de TV lo ha hecho.
Sí.
Entonces no funciona igual.
No.
Probablemente podría haber funcionado leída de un tirón mejor de lo que funcionó por número mensual. Quizás. Nunca lo sabremos.
Y yo creo que tampoco, porque de nuevo, se pasa 7 números estudiando todo este plot, qué sé yo, y el octavo te resuelve todo de un pedo y al final la resolución es...
Sí, Butcher ya había quedado horrible con todo el mundo que supiera que existía.
Sí, o sea, se ocupó él personalmente de matar a
casi todos los super importantes.
Claro, o sea.
Y después tiene el pequeño detalle que está la amiga de Huey, Bobby, que es trans, o sea, era su amiga antes de transicionar, pero el chiste de la mujer trans enorme, musculosa, con pinta de camionero. Ya está. Parece un personaje de Looney Tunes, uno que es un guardia o algo por el estilo, que es un grandote con peluca. Se aparece el chiste de Bugs Bunny vestido de mina. Es como... ¿Es realmente necesario, Bartenis?
Claro.
No busquen esta serie. Solo si son... ultracompletista de The Boys, no gasten dinero en esto tampoco. Hay cosas que nosotros podemos decir, sí, cómprense esto, esto no lo podemos decir, seríamos mala gente. ¿Te perdí ese?
No, perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Sí, no vale la pena, es como, ok.
Yo voy a dar un 3. ¿Es malo el arte? No. El arte está muy bien.
Es Darick Robertson, está todo bien con el arte.
No desentona con Darick Robertson.
Pero, sí, tiene un estilo muy similar, es verdad.
Pero, a ver, sí, como, nosotros somos los primeros en decir, cuando alguien dice, es necesario este reboot, esta secuela, esta cosa, me chupa un huevo si es necesario.
Claro.
Mientras funcione.
Claro, exactamente.
Y acá no pasa.
No. La verdad que no pasa, no sirve para nada. Es una miniserie que no sirve para un choto. Así que, sí, es un 3, un 2, qué sé yo. Es casi como que es completamente intrascendente. O sea,
sí, no vamos a hacer promedio tampoco.
Es como, pasa que ni siquiera me genera, no es Wonder Woman 84.
No genera repulsión tampoco.
Claro, ese es el tema. Es como, es completamente innecesaria. Es tan me que no moleste. Está bien, bueno. La que es leer, léela, perfecto.
Capaz que funciona mejor de un tirón.
Capaz, sí.
Capaz que funciona mejor sin esperarla. Debo admitir que nosotros estábamos copados con que hubiera otra miniserie de The Boys.
Sí, además.
Uno de los motivos por los cuales demoramos la reseña de la temporada 2 era porque queríamos hacerlo en conjunto con Dirueki.
Claro.
Y es venir muerto de ganas de tomarte una coca y la coca está sin gas y caliente.
Qué feo eso, por Dios, sí.
Porque una coca sin gas pasa, si está fría.
Si está bien fría.
Pero sin gas y caliente.
¿Qué? No.
Imposible. Así que eso. No, capaz que bojen las quieren, pero qué sé. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Traje a Sabrina Salerno desde Italia haciendo Boys.
Muy bien.
Temun ochentero. Y el otro día nos reíamos de un video que mirábamos con Andrés y con Profesor Dinosaurio, en que a Sabrina se le escapa un seno para afuera mientras toca en vivo en un programa y pasa el resto de la canción tratando de volver a meterlo para adentro. Muy poco exitosamente. Y te das cuenta que la mandaron a la guerra con un tenedor con lo que tenía puesto la pobre mujer. Pero después un lindo tiempo ochentero y tal. Y dije, vamos a pasar a Sabrina. Vamos con eso y luego el final de este programa con noticias y alguna otra cosita.
Bye.
Dios en el éter. ¿A quién hay que romperle la cara?
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Apreté stop y me acordaba de algo que vimos videos de YouTube después de eso, porque Andrés se acordó que había un juego de Spectrum de Sabrina.
¡Qué delirio!
Y es un delirio, y es, no llega ni a softcore, pero es tipo medio tratando de aprovechar el apil sexual de la mujer y no sé qué, pero es súper loco el videojuego ese. Y hablando de ver cosas sin ganas y todo eso, me vi Zack Snyder Justice League.
Sí, 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 sí.
Ya pasó, se nos fueron las fechas, pasó la idea de hacerlo, la validez de hacer el vivo.
Sí, 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 nadie lo iba a ver, así que... No,
lo vi casi de un tirón, tipo vi 3 horas 10 una noche y el resto al día siguiente. Era innecesario, tiene cosas buenas. Saqué apuntes. Podemos hacer quizás, no sé si un video o un episodio especial o algo, no sé. Vos cuando la veas. Vos querías preservar la pureza de ser el único podcast que no reseñó.
Bueno, somos el único podcast que no le gustó Joker, así que podemos ser el único podcast que no reseñó el Snyder Cut.
Pero si hacemos, por ejemplo, un video,
podría ser.
Puede ser como un extra y no entro en el podcast.
Está muy bien. Funciona.
Funciona, veremos qué tal. Yo fui sacando apuntes, te pasé algunos, pero dije, no te quiero quemar nada, me lo guardo. Pero muchos de mis apuntes son un videoclip de vuelta, mierda, Snyder. Otra vez cámara lenta.
Sí.
Voy a leer algunos sueltos. Pues te lo pasé a vos. No, me había olvidado que Jesse Eisenberg era Luthor, la puta madre. ¡Oh, no! ¡Los islandeses de la aldea donde vive Aquaman cantan! Steppenwolf flexiona los pectorales, no tiene ese, y se saca las felchas, no flechas. The Sad también es de metal. ¿Por qué? Pero era el comunicador nomás. Batman en tanque, bostezo. Qué bueno que no está el subplot de la familia rusa.
Uf, sí.
Qué aburrido que se vea Apocalypse. The Sad Reptil es una poronga. Positivo, Aquaman es un poco menos Brother.
Good. Está bueno.
Cyborg con ametralladora y cinturón de balas.
Bien.
Ah, y una casi al final es... Mis ojos están girando tanto en mi cabeza que están en la parte de atrás. Puse los ojos en blanco de lo malo que era algo. Bueno, si te parece un momento como para pasar al 3, 2, 1. Flash
de noticias.
El flash de sí, totalmente. Totalmente. Bueno, voy a arrancar yo con la noticia de The Warrior.
Sí.
Sopapo sí, por sí. 3. HBO renovó Warrior para una tercera temporada, convirtiéndose en un producto Max original de la plataforma de streaming HBO Max. La serie, que originalmente era de Cinemax, que era también un producto de HBO, porque ya no va a saber cosas nuevas, llegó a un nuevo público desde que se incorporó al servicio online. Shannon Lee, una de las productoras e hija del mítico Bruce Lee, en la cual está basado el trabajo de lo cual está basado en la serie, dijo: sé que mi padre está sonriendo ahora mismo viendo cómo esta serie que soñó hace tanto tiempo continúa venciendo a todas las probabilidades. La felicidad que hubo en esta producción
fue amplia. Amamos esta serie y la verdad que estábamos temiendo que no la renueven, y por suerte la renovaron.
Así que por lo menos podrán redondear y quién sabe, quizás seguir.
Sí.
Yo imagino que apuntarán a tratar de redondearla de cierta forma con alguna posibilidad de seguirla.
y es probable. Honestamente, la serie es así, medio de arte en marciales. Lo único otro que pasó en los últimos años fue Into the Badlands y duró 3 temporadas también. O sea que...
Sí, y ahora vos te vas a sacrificar para ver qué tal es este...
Kung Fu. La remake de Kung Fu. Sí. Favor, ¿qué onda?
Y hablando de artes marciales.
Hablando de Enter the Dragon, hay póster oficial de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings con el atuendo del titular Shang-Chi y hay un teaser, casi un trailer, bastante...
Es un trailer, le dicen teaser porque es el primero, pero...
Pero es un trailer hecho y hecho y la verdad que me dejó una manija.
Totalmente, se ve muy bien.
Se ve muy bien, parece... está muy bien... ¿cómo se llama? Está muy bien simulado, está muy bien... aparece Razor Fist. Razor Fist.
¿Quién estarán preguntando? Tienen toda la razón de preguntar.
Exactamente.
El MCU empezó tímido y ahora aparece Razor Fist.
Razor Fist, sí. Y un par de cositas ahí, de twist que yo... Y ok, está. Cómo cambiaron un par de cosas que funciona muy bien. Así que vamos,
simulado tiene mucho carisma.
Tiene mucho carisma, sí.
Ya sabe un poco artes marciales también. No se ve tanto de la pelea.
No se ve tanto, pero lo que se ve muy bueno.
Y bueno, ya sabemos que tenemos otra gente importante por ahí del ambiente, así que tiene toda la pinta para septiembre. Uh-huh. 3 de septiembre. Sí. Estados Unidos. Bueno, imagino que... No sabemos qué va a pasar. No sabemos si van a tratar de estrenarla en cine, si derecho van a hacer cine y Disney Plus con pago extra, como por fin se rindieron con Black Widow. Septiembre está muy lejos, al mismo tiempo tan cerca.
Sí, exactamente.
Bueno, y hablando de cine, pero del otro lado de la vereda, otro flash de noticias. Comenzó hace un par de días en Londres el rodaje de The Flash, la tan demorada película con Ezra Miller, dirigida por el argentino Andy Muschietti, y hay un logo oficial, que es un logo de Flash, no dice mucho.
Sí, de hecho, voy a ser sincero, cuando vi eso, cuando vi la imagen dije, noticias de la serie de Flash.
Sí, sí, pero no. El logo sí tiene cierto, la palabra Flash tiene cierta reminiscencia del logo de Flash. Sí, y bueno, el argumento aparentemente está basado en Flashpoint, con Flash viajando en el tiempo para evitar el asesinato de su madre, creando un lío temporal y multiversal. Ya sabemos que están confirmados Michael Keaton y Ben Affleck como sus respectivas versiones de Batman. Keaton incluso había estado medio preocupado de que capaz que no iba a actuar mucho porque tenía miedo por el cobicho y qué sé yo, pero al final está laburando, confirmado. Y también está la nueva Supergirl para este universo cinematográfico de DC, que si no pasa, que es esta actriz Sasha Calle o Calle. Se anunció también que el compositor Benjamin Wolfish está en los en el timón de la música para la película. Wolfish trabajó con Muschietti antes en It y en la música, no con Muschietti, en la música de Shazam, que no tengo un recuerdo particular, pero Shazam anduvo bien en general.
Sí.
Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Quién sabe?
Bueno, noticia acá para los Trekkies. Sí. The Doctor is in. El doctor está atendiendo. Gates McFadden, o McFadden supongo yo, en realidad por la doble uh-huh. La conocida doctora Crusher de Star Trek TNG tendrá su propio podcast, Investigates, en el cual charla con sus amigos de la serie, como Jonathan Frakes, Will Wheaton, Brent Spiner y Dennis Crosby. No se tratará de disección de episodios, sino charlas íntimas, pero que obviamente tocarán anécdotas de su tiempo de la serie. Se estrena el 12 de mayo y está producido por Naselcas, la misma empresa responsable de las series documentales de Movies That Made Us y de Toys That Made Us.
Que está bien los productos de ellos, y que tienen algún otro podcast de Star Trek más volcado a los contenidos mismos de Star Trek, y ahora apuestan por esto. Vamos a ver qué tal. El podcast oficial de Star Trek, de Pod Directive, con Tandy Newman, que es la actriz de Mariner de Lower Decks, y con me sale el nombre del hombre, ahora lo estoy googleando para no dejarlo en banda, que es un comediante, está bien, pero es desparejo. Okay. O sea, no son entrevistas como super planeadas. Sí, Paul F. Tompkins, no, Paul Smith es un dibujante de cómics. Paul F. Tompkins. No son entrevistas supermente estructuradas, son charlas son muy distintas una de otra, porque en un episodio tienen a Anson Mount y a un astrobiólogo o astrofísico, porque ambos forman parte de una fundación que busca preparar a la humanidad para el primer contacto con aliens. Y hablan de eso y alguna cosa. Otra es con Michelle Yeoh hablando sobre su carrera y sobre ella. Otro es con un escritor de otra cosa que justo son. Entonces es como medio all over the place. Pero se deja escuchar y es entretenido. Yo te pasé el Michelle Yeoh porque pensé que te iba.
Cierto, no lo escuché, pero lo voy a buscar.
A interesar. Bueno, siguiendo adelante con noticias, esta vuelve para el universo Marvel, que es Mother of Skrulls. Emilia Clarke, de Game of Thrones y Star Wars solo, o sea, la Khaleesi, la Mother of Dragons, se une al cast de Secret Invasion, la serie encabezada por Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, para el cual también fue anunciada hace poco la actriz Olivia Colman de The Crown. Se desconoce qué papeles interpretarán ambas actrices, y hay que tener en cuenta que, tanto por palabra de Kevin Feige, el capataz, el mandamás del MCU, como por sentido común, la historia no va a poder tener el mismo alcance que en los cómics. Para empezar, además del alcance, los Skrulls acá no son un imperio conquistador, por lo menos no lo pedimos.
Son una civilización muy 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 reducida y son refugiados. Así que no sabemos, igual, o sea, no supone que Secret Invasion va a ser sí o sí va a tener que ver con Skrulls infiltrándose. El asunto es
¿a qué?
¿Cómo, a qué?
Obviamente, ¿cómo? Dado el final de Spider-Man Far From Home y el final de WandaVision, los Skrulls están trabajando con Nick Fury y obviamente es altamente probable que Teyonah Parris como Mónica Rambeau aparezca porque es reclutada por una Skrull ahí al final, así que vamos a ver qué pasa con esto. Emilia Clarke labura bien, así que
sí, la verdad es que sí.
Sobre Olivia Colman no puedo decir nada porque no he visto The Crown, pero todos hablan muy bien de la serie. ¿Qué sigue ese? Bueno, no, esto es lo de Bruno, sí.
Bueno, falleció a los 68 años la artista Roy Wood, no confundir con el guionista de cómics de acá de Río del Plata.
Que lo matan cada tanto.
Que cada tanto lo matan. El dibujante de libros y revistas de rol, además de material la saga de fantasía de Al McCaffrey, Dragon Riders of Pern, que me suena de nombre, pero ahora hay ni idea. Se graduó en 1906 de Michigan State University con un título en educación especial para discapacidades visuales. Pero ya estaba trabajando como dibujante vendiendo arte en convenciones desde hace varios años. En 1983 fue contratada por Mayfair Games para dibujar cartas de personajes para el juego de tablero Dragon Riders of Pern y al poco tiempo hizo colaboradora estrecha de la creadora de esta serie de libros, Anne McCaffrey, que la llevó el libro People of Pern, publicado en 1988.
Que es una serie de retratos de personajes del universo.
Cool. Trabajó también haciendo cubiertas para la revista Dragon y el arte de etapa interior para libros de rol de D&D como Van Rich's Guide to the Ghosts, Treasures of Greyhawk y The Complete Thieves Handbook, que tiene sentido porque su arte es muy
de ese D&D, época, ¿no? Sí, totalmente.
En 1993 empezó a experimentar problemas de salud con un diagnóstico de fibromialgia. En 1995, esta consola obligó a incursionar en el arte digital 3D hasta que en 2005 su enfermedad entró en remisión y volvió a la arte tradicional. Estuvo muy involucrada en el videojuego Second Life, creando un tutorial y biblioteca de texturas para el mundo virtual, además de otros materiales para el mismo. En 2019 le fue diagnosticado cáncer, del cual falleció hace unos días.
Bueno, es lástima porque le podían quedar unos cuantos años de vida con 68, sí, pero está muy bueno que durante el tiempo que tenía problemas de salud con el cual no podía dibujar de forma tradicional, se reinventó y logró seguir laburando. Yo no conocía su nombre, pero sí conocía su arte. Lo tenía visto. Bueno, lo siguiente es otra noticia del universo Marvel de cine, porque bueno, abundan en estos días con tantas cosas pululando, y es el Dios del Trueno. Russell Crowe contó en una entrevista que su papel en Thor Love and Thunder es nada más ni nada menos que el de Zeus. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta película sobrepoblada de oceaníacos.
Sí, muy buena.
Sí. Bueno, y lo último que tenemos hoy de cómics.
Infinity Equals Unlimited. Vuelve el mundo de la Justice League Unlimited en los cómics como otra de las adaptaciones audiovisuales de DC Comics que regresan en forma de, no de fichas, sino cómics. J.M. DeMatteis, legendario guionista de la Liga en cómics y animación, encabeza esta serie junto al productor de la serie animada James Tucker y el dibujante Ethan Beavers, quien fue el artista de storyboards de Jerry Lou y dibujada en el cómic de la misma entre los títulos. El primer número sale el 13 de mayo en plataformas digitales y en formato físico el 7 de julio.
No tiene uno de tanto, así que aparentemente es una serie continuada mientras dure, y lo que no puse en el cuerpo de la nota porque había hecho el juego de palabras es que se llama Justice League Infinity.
Claro.
Jugando con el Unlimited, pero no repitiendo el título. Y bueno, y tenemos el clásico equipo de la Justice League de esa serie, que son la Trinidad, Batman, Superman, Wonder Woman, John Jones, el Martian Manhunter, Hawkgirl y el Green Lantern, John Stewart, que para muchos es su Green Lantern porque lo conocieron en la serie, y Flash, que es Wally en este caso. Pero una versión de tapa alternativa muestra, como era usual en Justice League Unlimited, que aparecieran todo tipo de héroes, muestra a Elongated Man, y muestra a Elongated Man, no muestra más gente. Pensé que iba a listar más gente, pero obviamente la idea es que aparezcan héroes y villanos variados en la serie, y con ese equipo, esto puede estar muy bien.
Obviamente.
Es una buena forma de que la gente se acerque al cómic, a la Liga de la Justicia en el cómic, sin tener que preocuparse por la continuidad mayor del universo normal de los cómics. Vos decís, quiero la Liga de la Justicia. Bueno, genial, agarra esto.
Sí, está muy bien.
Está muy bien, y es lo que, y es la apuesta que se está haciendo por la nostalgia con Batman Adventures Continuous, con la serie de Superman 70 y algo y Batman 89, lo han hecho con Wonder Woman, con Batman, me parece una buena apuesta. Bueno, Marvel está haciendo lo propio, hizo por un buen tiempo una serie que continúa la continuidad de la serie animada de X-Men, y ahora está esta de X-Men noventera.
X-Men Legend, sí.
X-Men Legend, que es toda la papota noventera que usted pueda querer, y más,
sí, derrocha noventas. Ahora la que viene, igual el juego de la que viene creo que es
Peter David volviendo con X-Factor.
No, pero antes de eso creo que venía algo de X-Men de cuando eran X-Factor, pero eran X-Men todavía.
Sí, sí, los X-Men de X-Factor. El equipo original de X-Men con X-Factor. Pero está anunciado también que va a estar Peter David con su X-Factor mítico, que es una gran run.
Sí.
Está bien. Vamos a volver con las cosas que funcionan al mismo tiempo, que siguen saliendo un montón de cosas nuevas. Como hemos estado hablando acá, todo lo que se está haciendo en el Rincón X-Men.
Sí, que lo amamos mucho.
Podríamos hacer un repasito en estos días de lo que está saliendo, porque hay varias colecciones que vienen muy bien y empezaron nuevas, como por ejemplo empezó Way of X, que está muy bien. Y Sword es excelente, se viene un crossover de Sword con Guardians of the Galaxy.
Sí.
A vos que te gusta la papota cósmica de Marvel.
Y a Lubin,
sí. Se viene X-Corp también. Así que Marvel y DC no dejan de hacer cosas nuevas al mismo tiempo que apuestan por algunas cosas nostálgicas. ¿Cómo? El entretenimiento en general. A ver, hoy estábamos hablando de The Boys, que es algo relativamente nuevo para el público en general, pero la semana pasada estábamos hablando de Cobra Kai, y yo ayer me bingeé 4 capítulos de la serie de Mighty Ducks de Disney Plus. A ver, es lo que es. ¿Te gustó la película de Mighty Ducks en su momento? Esto es lo mismo, pero ahora. Solo que los Mighty Ducks son los malos acá. Es Cobra Kai,
básicamente.
Solo que le dejaron el nombre Mighty Ducks, se llama Mighty Ducks Game Changers. Arranca con un botija que lo echan del equipo de Mighty Ducks, y forman un equipo de Misfits para competir, así que es muy parecido el concepto. Y está el propio Emilio Esteves, haciendo de Johnny Lawrence, de Gordon Bombay. Esa es la serie de Disney.
Claramente están aprovechando alguien vio Cobra Kai, dijo, para podemos hacer plata recauchutando películas viejas, dale que va.
Y Emilio Esteves, ese latino, tantas veces ignorado a un latino exitoso en el mundo de Hollywood, el hermano de Charlie.
Medio hermano de Charlie Sheen, sí.
¿Medio nomás?
Medio, porque medio. Es hijo de otra madre.
Ahí está, pero es hijo, ambos son hijos de
Martin Sheen.
De Martin Sheen, que se llama Martin Esteves, algo por el estilo. O sea,
No, Esteves creo que es el apellido de la madre de Emilio, me parece.
Pero me parece que Martin Sheen también es latino. Ramón Antonio Gerardo Esteves.
Jodeme.
Sí, más mexicano no podía ser este señor. Este español creo que es, pero...
Mira, Ramón Antonio Gerardo Esteves, posta que sí.
Yo sabía que era él. Sí, la madre es gallega, directamente de Galicia.
El padre, sí, perdón. El español. Está. Bueno, creo que
y la madre es irlandesa.
Te explica la cara un poco, pero...
Claro, sí, sí, sí. Ya, bueno, Emilio Esteves es el latino colorado.
Sí, 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 sí. Pero dice eso, yo sé lo que digo, entonces te pegó, él sabía que sí, que Esteves es hijo de otra... estoy seguro, casi seguro que es hijo de otra madre. Me agarra la duda, pero casi
ahora
me
estoy fijando.
Se llama son bastante...
Aparecen como brother y sister nomás acá.
Padre, ¿cómo así?
A ver. Son hermanos completos.
Ah, mira vos.
Son todas las vilas. Están ellos dos y están los también actores Ramón y René Esteves. Actriz, René, en su caso. Menos conocido, ¿verdad?
Qué loco.
Pensar en Charlie Sheen como latino, aunque ya sabemos que lo es muy loco. Claro. Yo no creo que el loco se identifique mucho tampoco.
Y se ve que no.
Capaz que Emilio Esteves sí, porque se dejó el apellido del padre, el apellido real. Y Charlie se llama Carlos.
No.
Tiene nombre de jugador de fútbol boliviano, Carlos Irwin Esteves. No, son Carlos, René, Ramón, y Emilio.
Mirá.
Y el hermano de Martin Sheen también es actor, Joseph Esteves, y es Martin Sheen con bigote. no es igual, pero es un poco parecido. Así que sí, yo no sé si te habla español, Emilio Esteves. El que descubrí hoy que habla español es Ben Affleck.
Sí,
nada que ver. Y habla así muy bien.
Habla muy bien, sí.
Sabe
sí,
cosas, sí. Habla re bien, habla mejor que muchos latinos de Estados Unidos.
Sí, pues habla muy bien. O sea, tiene. O sea, y la entrevista esa que le hacen. Y lo dice, tipo, él tuvo amigos mexicanos. Y
sí, le aprendió el idioma y le encanta practicarlo.
Sí, buenísimo. Me mata cuando dice cuando le preguntan la palabra más favorita.
Saca putas, porque es, suena sí. Algo chancho, pero no es.
Y es buenísimo porque qué más latino que saber decir.
Claro, y aparte le pregunta, ¿y cuál es tu comida latina favorita? Oh, arroz con frijoles, le dice, me gusta también la comida mexicana, todo, pero y en cada salado, es buenísimo. Sí. Nunca te imaginas, porque tiene la cara de re gringo en África, aparte.
Sí.
Yo me lo imagino rompiendo los huevos a Jennifer López para que hablara en español cuando estaban juntos. Uno jamás se imaginaría que...
No, la verdad que no.
Bueno, desde que Sebastián Brühl...
Sí.
Ese medio español y habla perfecto también.
Ah, no sabía.
Sí, la madre de Sebastián Brühl es como se llama, catalana. Y el loco habla español, inglés, creo que un poco de portugués, catalán habla.
Qué grande.
Tiene un cachito de acento, pero habla perfecto español.
Qué loco.
Totalmente, bueno, y obviamente, hablando de superhéroes y superheroínas que hablan español, Anya Taylor-Joy,
que te salta de un perfecto inglés a decirte dulce de leche como la persona.
Sí, hoy la vi diciendo que anda todo el tiempo con Palo Santo en la cartera. Viene hablando en inglés y dice Palo Santo, porque como no vive en un lugar fijo, quema incienso de Palo Santo para sentirse en casa, porque es lo que siempre hizo. Pero te dice Palo Santo. Y las empanadas, ¿no?
Y las empanadas. Me mata la entrevista en que dice, tipo, no, que yo estaba tomando helado, que yo, y me vino y me paró una persona, bueno, que yo. Che, tipo, y igual, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu gusto favorito helado? Y dice dulce de leche, con el acento más, la forma, pero dice dulce de leche, no dulce de leche.
Y los gringos quedan duros.
Sí, tipo,
porque no entienden qué está diciendo y después uno se da cuenta lo que dijo. Pero que es súper curioso porque yo cuando hablo inglés,
sí,
intento y digo una palabra en español, no es que la pronuncio toda gringa, pero intento hacerla caber un poco dentro de la tonada. Ella tiene cero pudor.
Sí, switchea como nada.
Totalmente, totalmente. Y aparte es la cosa más gringa del universo de facha.
Sí. Tiene toda la pinta de gringa.
Estaría divertido si tan solo pudiéramos lograr entrevistarla a ella y a Bitsy Tullock.
Sí, pues.
Bueno, ahora que sabemos que Ben Affleck nos puede dar una entrevista en español.
Dale,
ven. Sabemos que estás escuchando, ven. Kevin, si Ben está escuchando, que es amigo tuyo, que se la juegue y hablamos de Daredevil. A nosotros nos gusta la película Daredevil con Ben. Por lo menos a mí, no sé, acabo de
asumir. Hace mucho no la miro, así que no puedo decir. Sí, me acuerdo memorable, tenía sus cosas buenas.
Sí.
Y muy memorable la actuación de... Ay, no me sale el nombre de este hombre. Michael Clark
Oaks, que yo salí, quiero una fibra marrón para pintar mis cómics del Kimpi, que son tres, pero bueno. pero bueno, y Anya, invitamos empanadas.
Dale.
¿Qué cosa bizarra que no solo tengamos todos estos personajes, sino que algunos además sean argentinos.
Sí.
Bueno, Zoe Saldaña tomando mate.
Zoe Saldaña tomando mate, sí.
La mesa nerdonda que hacemos con empanadas, mate, arroz con frijoles.
Tú, el lado dulce de leche.
El lado dulce de leche, unas tapas españolas para Brul.
Buenísimo.
Lo que pinte. Invitamos a Luis Peña, que hace Luis en... ¿Qué se llama Luis Peña? Un pobre hombre.
Michael Peña,
que hace Luis... sí. ¿Y sabes lo que hacemos? El universo Marvel cinematográfico.
Ahí va, dale.
Sí, ¿qué héroe latino ahora pueden adaptar? Bueno, puede aparecer el segundo. Bueno, no apareció el primer Power Man en el MCU, propiamente dicho. Pero el segundo, sí. Power Man es latino.
Sí, la verdad. Pensando.
Tigre Blanco,
¿verdad? White Tiger,
Bueno, Miles Morales. Miles igual, como Miles ya está en las películas, en la, sí, animación.
Richter, bueno.
Richter.
Cuando llegan los mutantes, Richter, que es de latino.
Está bueno, y lo queremos a Sampo también. Ticholo, a Sampo.
¿Quién para? Me perdí.
Sunspot.
Ah, Sunspot.
Cambiamos, sí, a Sampo, sí, con, claro, los Ticholo.
Sí. Así, ah, sí, por supuesto.
Pero bueno, puede aparecer Tigre Blanco. Miles Morales ya más complicado.
Sí.
El MCU mismo, pero quién sabe algún día. Y después está. Pues, ¿te das cuenta que hasta el final de la vida puede aparecer Living Laser? Puede aparecer cualquier personaje del universo Marvel. Porque un día James Gunn se levanta con la locura. O Taika Waititi.
A ver, espera, más allá, apareció Razor Fist. Ya está. Después cualquier cosa es válida. Whirlwind, Living Laser, todo ese grupo que eran los malos del mandarín de la serie animada de los malos 90, que eran no B-listers, no D-listers, eran Z-listers.
Bueno, perdón, va a aparecer un personaje hispano. Echo en Hawkeye.
Es verdad, Echo en Hawkeye.
Maya López es hispana y nativa.
Que se está hablando de que quizás podría ligar un spin-off.
Y de hecho, la actriz es sorda.
Ah, es al lado.
Es sorda y de origen nativo también. No sé si la cota con otra cosa.
Bueno, América Chávez.
América Chávez está mencionando. Miguel O'Hara. Spider-Man 2019.
Es un poco más stretch, pero sí, podría andar.
Bueno, Nova, el Nova joven, Sam Alexander, es mitad hispano, la madre es hispana.
Ah.
Todo puede aparecer. Bueno, Miss América es como más posible, ¿no?
Y sí, pues la puedes enganchar bien con Miss Marvel, por ejemplo, o con un grupo ahí en Avengers, o así.
Y bueno, y en Agents of S.H.I.E.L.D. apareció el Ghost Rider hispano.
Sí, Robbie Reyes.
Sí, así que quién sabe, todo, ya hemos dicho, nos sorprendemos ya quién aparece.
Sí, la verdad que sí.
Ya no nos podemos sorprender. Es verdad, tampoco hay personajes tan importantes latinos. Mencionamos alguno y ya está, y se acaba, porque después está Living Light, no Living Lazar, perdón. Black Tarantula, Anya Corazón.
Sí.
Los dos tigres blancos. Firebird de los Avengers.
Firebird, sí, sí. Pero sí, hay cada personaje dando vuelta.
Reptil de los Young Avengers.
Sí, iba a decir Reptil, pero bueno.
Se llama Reptil.
Ah, Reptil.
Es el español. Reptile es el de Mortal Kombat.
Es verdad, sí.
Acá tengo más de Marvel que estoy viendo. El águila. Armadillo.
Armadillo. Armadillo es un malo.
Pero fue héroe un tiempo. Fue héroe un tiempo.
Sí.
Bueno, perdón, hay un personaje que salió con Media Rebel que se llama Chango.
Ay, Dios mío. Bueno, señor mágico de la miniserie de Iron Man y Iron Fist y Power Man, que era el mago, sí, latino que decía que Doctor Strange era un heel.
Sí. Bueno, Darwin de los X-Men, que ya apareció en First Class, el latino.
Ah, no sabía. Sí. Era afro.
Es afro latino. Ese es Armando Muñoz, se llama el loco. El dragón, el cóndor, el tigre, ¿cómo le gusta a Marvel eso? Bueno, Empath de los X-Men, quién sabe.
¿Empath es latino?
Es español.
Ah, no.
Manuel Alfonso Rodrigo de la Rocha. Bueno, perdón. En estos momentos, en Falcon and Winter Soldier, está saliendo Joaquín Torres, el otro Falcon. Que todavía no lo es.
Ahora.
En la serie, pero es latino. Así que algunos personajes ya están saliendo.
Uh-huh.
Estoy mirando más personajes de Marvel acá. Hay tres machetes distintos y son todos parientes, pero los tres se llaman todos López.
Machete, ni siquiera sabía que existía un malo.
Yo tampoco sabía, estoy viendo una lista acá. Hay varios, Red Locust, Fernanda Ramírez de Champions, Ranger de Uncanny X-Men 261, villano, ¿quién sos? Bueno, mirá, Risqué de los X-Men es latino, no sabía. De X-Force, en realidad.
Sí.
Señor Muerte, Senor, de Heroes for Hire, un villano. Hay dos Señor Muerte también. Spider-Man Morales, sí, Sunspot. Tarántula, cuatro tarántulas. Y Black Tarántula.
¿Cuál? Sí, es verdad. Black Tarantula era un chabón y
es un mafioso. Black Tarantula, ¿no?
Es un mafioso y Tarantula estuvo en Heroes for Hire con una de las Tarantulas estuvo en Heroes for Hire con Shang-Chi y Misty Knight, bueno, y otros durante Secret Invasion, de hecho.
Después de que termine...
No, perdón, no Secret Invasion, World War Hulk.
Después de que termine de grabar este programa, voy a buscar Captain America 442 de agosto del 95, porque hay un personaje llamado Zona Rosa.
What?
Tengo miedo.
Puede ser cualquier cosa. Eso.
Totalmente, después vemos. Bueno, después de esta larga digresión...
Sí.
Pero entretenida, vamos a contarle que la semana que viene vamos a estar hablando de Supernatural. Viene Caro, uh-huh, que hace unos meses que no está por acá, pero viene a hablar de su especialidad porque es gran fan de la serie Supernatural, de la cual yo sé poco y nada, y es de Eric Kripke, como bueno, dos semanas seguidas de Eric Kripke en Perdidos de Letter, pero nos va a hablar de esta serie que terminó hace poco para que puedan enterarse un poco más de qué va. Así que eso es todo.
Serie que duró 15 años,
totalmente, los tenían medio secuestrados los tipos ahí.
Respeto.
Así que bueno, eso vamos a estar haciendo la semana que viene. Muchas gracias como siempre.
Gustazo como siempre.
Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos del Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento